SER Podcast.
Forget it's our ticket to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead.
¿Dónde empezamos? Cuando te pones bueno, a pensar en lo que nos queda por delante.
Te puedo confirmar una cosa, porque como he vuelto hace poco, ¿no? Que ansiomítico funciona para el coche. He vuelto...
La pastillita en el depósito de gasolina.
Un miligramo de Orfidal en el depósito de gasolina y el coche...
Fenómeno.
Como una seda todo... Todo el viaje, ninguna preocupación. Parece mentira que esto no haya descubierto antes, Petronor o cómo se llaman estas compañías.
El otro día me crucé con James Rhodes en un pasillo y enseguida hablamos de cómo dormimos y intercambiamos diagnósticos y intercambiamos también, parecemos todos drogadictos, la verdad. Entonces me dio una cosa nueva que te tengo que pasar.
Ah, sí, pues sí. Nada, por una tanda de anuncios y me dices ya. No, y luego...
La verdad es que he leído el prospecto y dice que puedes, lo dice de una manera muy graciosa el prospecto, puedes ver cosas que no son reales.
Bueno,
tener alucinaciones.
Eso,
¿no?
Está pasando todo el rato. Esto, pero que es un ansiomítico en principio.
Sí, puedes ver
cosas que no son reales, sí. Fantástico.
Es un bloqueador de no sé qué cosa que hace el cuerpo durante el día y entonces le informa al cuerpo que tiene que dormir. Pero no me fío de James.
Luego me cuentas que no te preocupes, que yo me experimento.
Sí, ya sé que tú te lanzas rápidamente.
Primero con el coche. No, vale. No, y luego nada, en verano, pues vida doméstica. Yo hago mucha vida doméstica, como sabes, para no romper, porque me sorprende. Luego, cuando acaba agosto, las entrevistas que hacen los telediarios a gente que está cargando una maleta para volver, ¿no?
Sí.
Que es un típico de... Y todos dicen lo mismo, bueno, ahora conectar otra vez.
Sí, las baterías cargadas.
Todos dicen, todo el mundo
el lugar es común.
Dice lo mismo, pero todo el mundo devaluando la vida doméstica, que es la que es la normal, la de todo el año, ¿no? O sea, yo creo que está mal inventado el sistema este de vacaciones y porque no se pueden dar esos cortes tan severos, ¿no? Yo creo, siempre lo digo, cuando llega San Jordi, en Barcelona, el día de San Jordi, de la fiesta del libro, que tú sabes que es un día laborable, a menos que caiga en sábado o domingo, que cae cada mucho tiempo, pero si cae un lunes, un martes, un miércoles, es un día laborable. Y sin embargo, la atmósfera es de festivo. O sea que es una mezcla que no se ha conseguido en ninguna otra parte del mundo, porque lo han intentado copiar, fabulosa entre festivo y laborable. Y yo creo que en la vida debería ser así, ¿no? Simultáneamente... festiva y laborable, y no dar estos cortes de que te vas un mes que no haces nada Y entonces, porque hay, digo que hay una devaluación de lo doméstico que está mal, porque en lo doméstico hay mucha vida, hay mucho misterio, no sé. Mira, me viene a la memoria, hablando de lo doméstico, una fábula china que yo recuerdo haber, que recogía Borges en una entrevista. Y era de un monje taoísta que inventaba el elixir de la eternidad.
De la vida eterna.
¿No? Pero se le derrama el bote donde tiene el elixir en un corral que tiene allí al fondo de la casa, que está lleno de gallinas. Y las gallinas se beben el elixir y salen volando, porque además de darles la eternidad, les devuelve la facultad de volar, ¿no? Y salen una bandada de palomas, digo de palomas, de gallinas, volando hacia la eternidad. Y entonces Borges dice, hace un comentario a la fábula, esta taoísta, que dice, ¿no es un poco ridículo la idea de unas gallinas eternas? ¿No? Pero claro, que por un lado es un comentario muy acertado, porque la idea de unas gallinas volando, surcando los cielos eternamente y tal, dada la consideración que tenemos de las gallinas, equivocadamente.
Y su aportación en general.
Que tenemos una valoración de las gallinas como de un animal bobo y tal, cuando la gallina produce un tesoro alucinante que es el huevo. O sea, que es una obra de arquitectura alucinante, que tienen que hacer un esfuerzo físico, me imagino, cada día para producir esa cantidad de calcio que exige
la cáscara,
el huevo. Pero bueno, huevo, la riqueza, la yema, o sea, es un el huevo.
Pero entre todo no está reconocido.
Y la gallina no está reconocida. Entonces yo decía, aquí Borges, como original que era, se equivocó. Porque claro, es atribuir a alguien la majestuosidad y todo esto, y a la pobre gallina la vulgaridad en la vida doméstica. Bueno, pues esa es la consideración que tenemos de la vida doméstica de las gallinas.
Y en las vacaciones, tú que siempre hablas de las diferentes realidades y de lo que ves y lo que no ves y dónde te encuentras, ¿tú crees que vas, cuando vas, por ejemplo, a Asturias, vas a otra realidad? ¿O es que es otro Juanjo Millas el que vaya? Porque yo, por ejemplo, yo recuerdo que mi padre en vacaciones hacía cosas que nunca haría en los otros 11 meses, ¿no? Yo qué sé, ir en camiseta, por ejemplo, ¿no? Eso lo ocurría cuando estaba fuera de casa. Entonces, era otra persona, es otro yo, ¿no?
Claro, porque eso marca mucho, eso de ir en camiseta. Claro. No, yo es que lo único que hago es cambiar de sitio. Y lo que tiene que cambiar de sitio es que voy a un sitio que está cerca del mar, porque para mí el mar, o sea, es fundamental, aunque no vaya a la playa, pero saber que está ahí a kilómetro y medio, ¿no? Para mí eso, y luego la humedad que se siente, yo esa humedad la agradezco mucho. O sea, pero fuera de eso, no hago una vida muy distinta.
No eres muy distinto al de...
Al de Madrid.
Al de Madrid.
No, hago una vida doméstica muy parecida a la de Madrid. De manera que no sufro grandes cambios, ¿no?
Ya, que lo que cambia entonces es que no haces radio, porque sigues haciendo periódico.
Sí, porque luego sigo escribiendo, leo mucho.
Eres más anfitrión de lo que eres en Madrid, ¿no? Va más
bueno, sí, claro, inevitablemente, claro. Allí que cocino más, allí, o menos, allí cocino mucho más, sí. Que este año, por cierto, hago mucho más sofritos. Este año, por cierto, he dicho, joder, voy, porque yo hace años que no hacía patatas fritas, porque la patata frita está tan mal considerada, ¿no?
¿Pero qué dices? La patata frita es una gloria.
Pero los fritos en general están mal considerados. Hidrato de carbono y frito, ¿no? O sea, quiero decir, y dije, voy a y he conseguido un virtuosismo con la patata.
No es fácil, ¿eh?
Darme punto ese dorado crujiente, blandita por dentro. He hecho mucha patata frita este año.
O sea, ese es tu resumen de las vacaciones, es he hecho un máster en patata frita, sí. Y he dominado el arte de que no se me quemen.
Exacto.
Que estén bien por
dentro. Los sofritos ni te abro porque ya sabes que eso... Pero la patata frita ha sido un descubrimiento porque además es que he comido mucha patata frita y no he engordado. Entonces esto me ha dejado francamente asombrado. Puedo comer ya todas las patatas fritas que quiera, que están riquísimas, claro.
Están muy ricas y con huevo frito, ya que has mencionado el huevo. Oye, habrá mucha gente que estará pensando, ¿así va a ser el resto del año? Hablando de lo que comen.
Bueno, pues tampoco está mal, ¿no?
Tú volviste, volviste a mitad de la semana, ¿no? De Asturias. ¿Cuándo volviste?
Yo volví el lunes.
El lunes, o sea, volviste el día de la entrevista a Pedro Sánchez.
Eso es,
sí.
que yo no sabía que había entrevista...
Lo digo porque también es una especie, es un rito, ¿no? Que el primer día alguien entrevista a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno.
Ah, no, o sea, sabía que esto era un rito.
Creo que todas las cadenas se pelean por conseguir esa entrevista. Muchas veces es aquí, otras veces es en este caso ha sido en Televisión Española, ¿no?
Ya.
Pero también es como, o sea, no hay símbolo mayor de que el verano ha acabado que la entrevista con el presidente del gobierno el primer lunes de septiembre.
Pues la primera noticia que tengo. Esto desde hace años.
Hombre, hace un montón de años. Igual es una cosa mía, ¿eh? O sea, que yo me fijo en esto porque lo veo. A mí tampoco me hace falta una entrevista con el presidente del gobierno el primer día de curso.
Ya, no,
pero está ahí siempre.
No lo sabía.
Siempre.
No lo sabía.
Sí. ¿Te la perdiste?
Pues sí, porque estaba zapeando y tropecé con ella. Y estuve un rato escuchando al presidente. Porque estaba hablando el presidente en ese instante. Y vi que no decía nada que no fuera previsible. Me cansé y cambié. Y luego esto me sorprendió al día siguiente. Escándalo montado sobre esa entrevista. Escándalo entre comillas. No, en el sentido de como si hubiera dicho cosas realmente... como si hubiera revelado algo que... Entonces yo pensé, bueno, pues esto pues ha dicho...
Que los jueces hacen política.
Que los jueces, o sea, todo...
¿Desde
o sea,
cuándo no?
Después de hora... ¿Cuánto duró la entrevista? ¿Hora?
No sé.
¿Hora y media? No sé. O sea, lo que quedó de la entrevista, que eso yo no pillé, yo no vi en diferido por los comentarios y tal, que dijo, ya ves tú, que hay jueces... No que los jueces, que dijo que hay jueces... ¿Qué hacen política? Ya ves tú. Y entonces sobre eso, un escándalo. Entonces yo digo, o la realidad está loca o estoy loco yo. Porque,
porque a mí
no me ha impresionado.
Pasó igual, cuando
nada.
Escuché ese titular, lo primero que pensé es, ¿hay algo más?
Claro, digo no puede ser que esto arme este escándalo, que hay jueces que hacen política. Bueno, y... Claro, es una evidencia. ¿Quién va a negar eso, no? Y también, de estas cosas, por eso te digo, que yo a veces tengo la impresión de decir esto, Javier, en cualquier momento me va a decir, Juanjo, tú estás fuera de la realidad, o yo mismo me voy a notar, porque claro, yo es que soy incapaz de sacarme punta a esa tontería, ¿no? A que los jueces salen política.
Pues
¿no?
Ha dado de sí, ¿eh?
Bueno, que ha dado de sí. Okay, así que... Y luego, por ejemplo, de estas cosas que dices, joder, qué distancia con la realidad, ¿no? Llega la inauguración del año judicial, que se le da una importancia también tremenda, ¿no? Pero vamos, que inauguren los veterinarios un día que nos saquen a ver qué pasa y tal. Que eso además... Muy siniestro, porque parece un tanatorio aquello, con todos esos ropones y toda esa gente. Y entonces, el escándalo era que el rey tenía que soportar la presencia del fiscal general del Estado. Sí. Digo, pero si el rey ha convivido con Juan Carlos, ha convivido con un Dargarín, con su hermana
está
Cristina,
curado de espanto.
Quiero decir, un hombre que ha estado... con esto, vamos a estar media hora con el fiscal general del Estado, que además está en un proceso, en fin, súper anormal, ¿no? Y también de carácter de asalto al poder político por parte del poder judicial, ¿no? Y tal. Y dije, bueno, entonces me daba la impresión de que eso, la inauguración del Poder Judicial sucedía en una dimensión de la realidad muy alejada de mí, pero muy alejada, o sea, que como si estuviera viendo una cosa que pasaba en Marte, o sea, que a mí eso es que no me concernía en absoluto, ¿no? Pero claro, luego pensaba, hombre, pero yo luego tengo un tropezón judicial que todos podemos tener, ¿no? Y me toca un juez peinado
y estás acabado.
Y mido, por casualidad, a lo mejor 2 centímetros más que el juez peinado, y estoy acabado por medir 2 centímetros de un juez peinado, o porque se haya olvidado de la tarima, sí, ese día en casa, ¿no?
Sí, o porque sabe de qué pie cojeas.
O que sabe. Entonces, claro, y ahí vi a la presidenta de Poder Judicial escandalizada de que se hubiera dicho que los jueces, que algunos jueces, hacían política, pero no me escandalizaba que los jueces hicieran política. Yeah. O sea, no estaba escandalizada de que los jueces hicieran política. Yeah. No estaba escandalizada de que hubiera jueces atrabiliarios que hacen sumarios que son, vamos, kafkianos, sin que nadie les diga, oye, que no puede ser, que a ti te pasa algo en la cabeza.
Sí, sí.
Que no puedes pedir una tarima cuando vas a interrogar a alguien a su casa, ¿no? O a su despacho.
Esto acaba siendo como los programas del corazón.
Es como al revés, ¿no? Yeah. O sea, no te escandalizas de una evidencia que es que hay un asalto al poder político por parte de la derecha, que ya no respeta ningún límite y que además, obedeciendo las órdenes de Aznar, que puede hacer que haga, y que hay un asalto clarísimo en donde ya no hay ningún límite porque se habla de fosas, ayer Gallardo hablando...
Se le llama imbécil al presidente del gobierno.
Se le llama imbécil, se le llama hijo de puta, se llama y tal, y se hacen sumarios que son alucinantes y tal... Y eso no produce escándalo, produce escándalo que se diga. O sea, sí, no produce escándalo que llueva, sino que se diga que llueve, dice.
Yo no hago más que pensar, a margen de lo que estamos hablando, ¿qué pasará en este país, Dios mío, si pierden las próximas elecciones?
O sea, no puede ser porque están las fosas.
¿Qué va a pasar?
Esa alusión a las fosas.
Bueno, es que se puede caer más bajo. De que no haya nadie en el partido diciéndole, Miguel, baja, Miguel, esto claro,
No, ahí tampoco tienen jefes como jueces, ¿no?
De todas maneras, esto por ejemplo, esto del Poder Judicial, de la inauguración del año judicial, que ha ocupado toda la semana mediática y de lo que seguramente esta próxima semana apenas se va a hablar, porque llegará lo siguiente, que no sé lo que es, ¿no? Esto te da una realidad en la que tú no estás interesado porque realmente tampoco te afecta. Eso es una realidad que desvela una
evidencia.
Pero me puede
afectar, quiero decir, si yo doy un traspiés, me salto un semáforo, yo qué sé, no, pillo
pero te lo sabes.
Un juez de guardia, que un peinado, y dice, este hombre es más alto que yo al calabozo.
Sí, sí, pero bueno, tú lo sabes porque sabes que la judicatura es fundamentalmente de derechas. Sí. Hicimos un reportaje en este programa en el que explicábamos por qué.
Bueno, pero conservadora... A top, y está en el asalto al poder político.
Sí,
claro.
Total. Y luego de repente piensas, ¿y por qué no de otras cosas? O sea, ¿por qué ese tiempo que dedican a minucias, de las que no hablaremos la semana que viene, no se dedica a otras cosas, ¿no? Y acaba siendo como los programas del corazón, que por cierto pasé por encima de uno en Televisión Española, que duele mucho porque lo apagamos todos, donde se habla y se habla y se habla de un personaje que no importa nada, que no supone nada para la vida pública de este país, pero que permite llenar horas de televisión. Entonces, se hace lo mismo con la política. ¿Y por qué no se habla de aquellas cosas que hay que buscar un poco entre líneas para entender lo que significan? Tú y yo hablábamos esta semana de algo, por ejemplo.
¿De?
Hablábamos de una cosa particular. Esto de Delta Airlines. Vamos a explicarlo. De repente, una línea aérea decide que puede ser una buena idea establecer lo que ahora se llama precios dinámicos.
Sí.
Y es un precio diferente.
Personalizado.
Sí, en función de... Pero antes era en función de la demanda, ¿no? Como se pide mucho, cobramos mucho. Como se pide poco, cobramos poco para que haya... Ahora es en función de la persona. O sea, como esta persona está necesitada de este viaje, le cobramos más. Yo creo que esto es una metáfora del tiempo en el que estamos, a la que habría que haber dedicado horas en los medios de comunicación. Porque es terrorífico lo que significa.
Claro, pero tú fíjate... Imagino... que puedo llegar a ser, digo, fuera de la realidad que estoy, que yo cuando me di esa noticia, me di el titular. Y el titular decía algo así como Delta Airlines prevé poner precios personalizados y no cobrar, por ejemplo, lo mismo a alguien que va a un funeral que a alguien que va de turismo, yo qué sé, ¿no? Y yo pensé, eso más o menos es lo que decía el titular y el subtítulo. Y yo, ingenuo de mí, pensé, mira, qué bien que les van a cobrar menos a los que van a funeral de
pobrecillos,
su padre.
Claro, que están pasando por un mal momento.
Qué detalle tan bueno de las líneas aéreas. Y luego, claro, es una noticia. Y no, es que si estás en una situación de apuro, te cobran más. Y claro, yo dije, joder, que fuera de la... Primero, eso, que fuera de la realidad estoy. Y después, ¿cómo está el mundo? O sea, ¿cómo se...? Porque todo esto es un poco consecuencia de la chique de lo público, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, que los incendios de este verano han sido metáfora de los incendios que se producen en todo demás, en el precio de la vivienda, del precio de la vivienda, del que se habla como si hubiera sido una cosa sobrevenida, es decir, como la erupción de un volcán. Joder, no, esto está hecho a conciencia, ¿no? Las listas de espera incendiadas. Antes de ayer, creo que fue, en Terrassa, una paciente que llevaba, no sé si te has enterado de esto, llevaba 2 días en urgencias esperando una cama, una paciente con patología mental. Se suicidó en urgencias, porque no le dieron la cama, ¿no? Las carreteras. El 52% de las carreteras sabes que están mal en España, ¿no? Los trenes. El 31% llega con retraso en la mejor red ferroviaria del mundo. Y también cuando este verano no se podía viajar de Galicia a Madrid por los incendios en tren, los aviones subieron los precios en lugar de decir, exacto, vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad y ayudar a la gente que está tirada en las estaciones, ¿no? En fin, la desigualdad creciendo. Es decir, lo que arde en definitiva es lo público. Todo lo público está en llamas. Fíjate que a propósito de los trenes, a mí siempre me sorprende cuando voy a... Claro que ahora hacer un viaje en tren es jugar a la ruleta rusa, porque te puede tocar con mucha facilidad, a las 2 horas, a las 3 horas, a lo mejor tienes suerte y sales en hora, pero a mitad camino se para, porque me ha pasado algo a la catenaria, que no sé lo que es, y bueno, todo, y no, que decía que cuando, siempre que voy a Atocha, siempre que me hago esta reflexión, porque uso los servicios públicos estos maravillosos, que te cuesta 1 euro, ¿no? Y siempre me pregunto, ¿cómo es posible que están súper limpios y tienen una música de fondo? Tú los conoces, ¿no? Y siempre me pregunto, ¿por qué el Estado renunció a esto? Es decir, ¿por qué el Estado no dijo, yo voy a ser capaz de, en un lugar público, ocuparme de que haya unos servicios públicos limpios? O sea, que es una renuncia que tiene una carga simbólica brutal, ¿no?
Bueno, es una privatización más del liberalismo.
Entonces, todo se externaliza, todo se abarata, claro, porque después de los incendios nos hemos enterado de que todo era un desastre. En las médulas no había un plan integral. Las médulas que tenía... Yo no sé si conoce ese paisaje, es maravilloso, era. Ahí había castaños que habían contemplado la romanización, que habían vivido a la Edad Media.
Habían visto pasar escuadrones romanos.
No, esto era una cosa... No había un plan integral. La mezquita arde porque están utilizando de almacén una capilla. Es decir, todo lo público se va achicando. Y como consecuencia del achique de lo público... En ese achique, el político pierde margen de actuación. Es decir, va teniendo menos poder. no tiene poder para arreglar el problema de la vivienda, no tiene poder para arreglar el problema de los trenes, no tiene poder para prevenir los incendios. Y sin embargo, en espacio de lo privado, a lo bruto, crece.
Y
entonces
además,
aparece la personalización del precio de avión. Como tienen todos tus datos, dice, mira, este va en entierro de su padre.
Sí, porque lo sabemos, porque además la compañía funeraria nos lo ha dicho, ¿sabes? Ah. Entonces, bueno, pues en vez de cobrarle 200 euros, lo cobramos 2.000, porque tiene que llegar.
Este está triste.
Sí, este está triste y tiene que pagar más.
Porque este verano estuve yo investigando.
¿A quién le harán un buen precio?
Pues yo que sé, al que se haya equivocado, al que vaya por equivocación, ¿no? O a ese que llega al aeropuerto y dice, deme un billete a donde sea.
Sí, o al que se ofrece a lo mejor ayudar a repartir bebidas, ¿no?
A repartir bebidas, ¿no? No, porque este verano, escribí además un artículo sobre esto, investigué cómo funciona esto, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Porque desde el momento en que tú entras en cualquier plataforma de Internet, o en X, o en ese momento, la plataforma envía un mensaje a una red publicitaria y les dice, acaba de entrar un varón de 40 años que vive en Madrid, que es sociólogo.
Es que se le ha muerto el padre.
Y que hace dos días puso en internet bicicleta eléctrica. Y entonces, en esa red que recibe esa información, esa red pública recibe, empieza a pujar. O sea, pujan por tu atención, pujan por tu alma. Es decir, ¿quién consigue pujar por retener tu atención? Dice, y entonces hay tres casas de bicicletas que ofrecen precios por poner... por freírte anuncios de bicicletas.
Claro.
Pero bueno, lo que pasa es que en esa información que dan de ti, que la tienen toda, varón, mide 1,80, 30 años, bla, 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 de ahí se deducen otras cosas. Claro, se deduce tu capacidad adquisitiva y tal, pero incluso se deduce tu estado de ánimo. Y por ejemplo, si es viernes, se sabe que estás más... proclive a hacer una compra, ¿no? De manera que tú crees que estás recibiendo algo, ¿no? Y tú estás siendo objeto, tu atención, que es parte de tu conciencia, de tu alma, está siendo objeto de una puja brutal. Y no eres consciente de ello, ¿no?
Sí, bueno, la sensación también es un sálvese quien pueda, frente a este capitalismo apabullante, ¿no?
Salvaje, ya sin freno.
El otro día, no recuerdo con quién lo hablaba, la noticia del verano en España debería ser el precio de las cosas.
Claro.
Ha habido auténticos desmanes, sí. Y la gente, todo el mundo lo habrá notado. Sí. ¿No? Lo que te cobran por una botella de agua, sí, en un bar, lo que, sí, te pueden llegar a cobrar por un plato de comida cerca de la playa.
Sí.
Es como que ha saltado por los aires las normas clásicas de justicia y adelante con ello, vamos a,
claro,
por tu dinero, ¿no?
Lo que yo
y
me
yo
pregunto...
siempre pienso con esto, perdona, es ¿cómo pueden tantas personas que llegan tan mal a fin de mes... ¿Cómo pueden sobrevivir a este saqueo?
Porque... No pueden. Claro, es que mira los indicadores. Es que mira los indicadores de la gente que no puede acabar la carrera universitaria ya, incluso con beca, porque en su familia no pueden, o porque no pueden conseguir la habitación donde tienen que estudiar, ¿no? Mira los indicadores de la gente que está en riesgo de pobreza, que en España hacemos más altos. Claro, no, es que no, ¿cómo pueden? No, es que no pueden. Lo que pasa es que en nuestro mundo, en España, funcionan muy bien las redes familiares. Entonces, porque si no funcionaran bien las redes familiares... Y entonces, por eso, a lo mejor, pienso yo que de repente... que el presidente del gobierno diga una tontería como que hay jueces que hacen política, ¿no? Y además demostrado, da para tanto, porque es que si nos fijamos realmente en lo esencial, nos morimos de miedo, ¿no?
Oye, frente a esto tiene que ver un poco, a lo mejor, o yo en mi cabeza lo he vinculado. Esta semana ha estado en El Faro Iñaki Gabilondo, conversando con Mara. Y fíjate, yo Iñaki, a quien lo he dicho muchas veces públicamente, tengo un afecto personal enorme, aparte de la admiración que tenemos todos, lógicamente. Iñaki es posiblemente la persona más optimista que yo he encontrado en esta profesión. Además, optimista energético, era sí. De estos que lo contagian, ¿no? Y fíjate que siempre, además, incluso después de esta semijubilación, pues él ha hecho programas sobre cómo va a ser el futuro, qué nos dejarán. Siempre ha confiado en la fuerza de la juventud, siempre se ha rodeado de equipos jóvenes. Y de repente en esta entrevista yo escuché a un Iñaki pesimista. Y para mí fue
golpe.
Doloroso. Sí, sí. Mira, escucha este fragmento.
Me cuesta mucho mirar el futuro con esperanza, porque por primera vez desde que nací no observo en el horizonte ninguna luz de carácter medianamente progresista que se dibuje en el horizonte. Ninguna. Yo desde que era pequeño ha habido distintas cosas, acertadas o equivocadas, que parecían constituir una especie de esperanza de otro mundo puede ser diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora parece como ya la gente da por imposible que otro mundo pueda hacerse. Se ha detectado que las fuerzas financieras tienen una fuerza colosal, que la ley del más fuerte se ha impuesto de una forma absoluta. No existe esperanza de que se pueda modificar eso de ninguna forma. Y la gente trata de ver cómo se acomoda lo mejor posible en ese mundo que ya no tiene esperanzas de que pueda cambiar. Y la única luz de esperanza que se observa en el horizonte lo tienen los que quieren regresar al pasado. Los únicos que miran al futuro con esperanza son los que miran al futuro esperando que el futuro constituya un regreso al pasado. Es muy difícil no ser pesimista hoy. Yo no soy pesimista de vocación, al contrario. Pero no encuentro manera de evitar el pesimismo. Todo lo que observo a mi alrededor, o no lo entiendo bien o me da miedo.
Resume un poco lo que acabamos de hablar.
Pero es que, joder, lo expresa con la claridad con la que se suele expresar.
Y con resignación, pero también con mucha tristeza.
Que lo que dice de que hay una resignación, o sea, decir que se basa en datos, no es que sea una apreciación subjetiva, ¿no? Son los datos. O sea, tú fíjate la atmósfera de optimismo que teníamos en los años 60, 70, por ejemplo, en la lucha por los derechos civiles, en los avances, porque las minorías fueran reconocidas, todo esto era un momento de esperanza brutal. Pero es que la contradicción, es que lo ha expresado muy bien Iñaki, es que ahora quienes tienen esperanza son los que quieren volver al pasado.
Pero su esperanza es la esperanza de ganar, no es otra.
Claro, ya.
De que el mundo sea suyo.
De que el mundo sea suyo. Pero entonces, o sea, que no es una cosa de pesimismo que uno esté pasando una mala época, una mala racha. No, que tú miras los datos, tú miras. Es que es escandaloso. Es que lo de la vivienda, yo no me canso de decirlo. ¿Cómo es posible que ellos, es que se abre de esto como de un volcán, pero si ha sido una construcción que habéis hecho vosotros, los políticos, porque no tenéis margen de actuación, lo malo es que no reconocen que no tienen margen de actuación. Porque sería estupendo que dijeran, porque a lo mejor a partir de ahí podríamos empezar a hacer algo. Miren, no tenemos margen de actuación porque los poderes financieros son los que mandan. Nosotros no podemos hacer. Ayer tuviste un experto en el tema de vivienda que ha escrito un libro. Y este experto hablaba de 10 años como mínimo para empezar a arreglarlo. Digo, 10 años, ya hay dos generaciones condenadas. O sea, es como si dijéramos en el incendio de Orense, no, dos décadas. Dejemos las mangueras y tal. No, pues no puede ser. Bueno, pero es que es tan el avance de los poderes financieros en busca de un mundo feudal que frente a los que la política no puede hacer nada más que marear la perdiz, que no. Mira, este verano vi una película que tú lo pronunciarás bien, pero es que era Mountain Head, montaña, cabeza de montaña, ¿no? Que tenía gracia porque es una película en la que se reúnen cuatro personas del mundo de las nuevas tecnologías, cuatro ricos, cuatro multimillonarios del mundo de las nuevas tecnologías, con mucha influencia en el poder de Washington en estos momentos, y uno de ellos es Elon Musk, aunque se llama de otro modo, pero es evidente que es él, ¿no? Y están hablando, pasan un fin de semana allí hablando. Y hablan del mundo como si el mundo fuera un juguete de ellos. Como si el mundo fuera un juguete de ellos. Y hablan de, bueno, tú quédate con Buenos Aires, ser parte del mundo. Aquí va a haber 200.000 muertos. Bueno, da igual, porque se equilibra con no sé qué. Y es un poco, yo creo, la situación. Sí. Es una parodia, bueno, un sarcasmo de la situación que estamos viviendo. Pero es verdad. Y da un poco de extrañeza que en el mundo de las nuevas tecnologías, haya nacido ya hermanado directamente con el mundo del poder financiero, porque no ha habido elementos de contención. Quiero decir, en el mundo de las nuevas, en Silicon Valley nunca ha habido protestas, ¿no? O alguien que intentara conducir las tecnologías en una dirección distinta.
Ha habido gente que se ha marchado y luego ha habido, de hecho, había un...
Ha habido libros, famoso, sí. Pero bueno, sí, pero son cosas anecdóticas, ¿no? Sí. Pero cosas estructurales y esto no... Y entonces, claro, lo de Iñaki no se puede decir, no, es que Iñaki está pasando un mal momento, no. Es que lo ha descrito perfecto. Y ahí, claro, en ese mundo es el caldo de cultivo perfecto para lo que llamamos la antipolítica. Porque claro, la gente pues dice, yo ya sé lo que puedo esperar del orden, bueno, pues o no voto o voto al desorden, a ver qué pasa, ¿no?
Decías tú que no será un mal momento. Había otro momento de la entrevista con Iñaki que quería rescatar para que lo escucharas y que me dijeras qué te parece escuchar.
No sigue teniendo y tratar mi cara de asombro. ¿Sabe lo que pasa? Hacerse viejo tiene bastante buena fama. Es decir, la gente dice, cree que lo que dicen las personas mayores es sabiduría y a veces es cansancio. O sea, algunas de las observaciones de las personas mayores recibidas como son cansancio o escepticismo. Cansancio. Otras no. Porque decía Ingmar Bergman que envejecer es como subir un monte grande, ¿no? Cada paso que das te cuesta más, pero cada vez ves más claro el paisaje. Y algunas veces ves con claridad el paisaje. Y otras puede el cansancio. Y aunque veas mucho paisaje, estás tan agotado que casi ni miras. He perdido capacidad de asombro porque he perdido capacidad de todo. De hecho, envejecer es... Lo dije un día y alguien se enfadó conmigo, pero no me debió entender. Es un proceso de despedidas. Estás permanentemente despidiéndote. Es un juego de despedidas. Vas despidiendo capacidades físicas que tuviste y ya no, vas perdiéndolas. Vas perdiendo amigos, vas perdiendo gente que conoces, vas perdiendo... vas perdiendo cosas y vas despidiéndote. Hay que saber despedirse con dignidad y con serenidad, ¿no? Y también vas despidiéndote de esta especie de pequeña... capacidad de fascinación, porque casi nada ya te fascina tanto, ¿no? Pero es cansancio, ¿eh?
¿Parece? Bueno, está bien la imagen esta de la subida a la montaña, ¿no? Que a medida... Pero yo creo que bueno, evidentemente te vas despidiendo. Yo por eso digo, de broma, te he dicho algunas veces, ¿no?, que te pasas la mitad de la vida construyéndote y la otra mitad deconstruyéndote, y que por eso, a partir de cierta edad, pues a ti habría que llamarte Des Javier. Has estado media vida construyéndote como Javier, y a mí habría que llamarme Des Juanjo ya, porque ya estoy deconstruyéndome. Y evidentemente te vas despidiendo, pero claro, sería maravilloso despedirse pensando que dejas un mundo estupendo, ¿no?
Bueno, y ya si te despides pensando que vas al cielo, no te digo nada.
No, yo no quiero ir al cielo. Yo no quiero ir a
mucho trabajo.
Yo no quiero ir a ninguna parte. Yo quiero que sea como la sedación de la colonoscopia, ¿no? Es decir, yo no quiero ir a ningún sitio. Pero sí irte con la tranquilidad de que dejas las cosas en paz, ¿no? De que dejas un mundo mejor, de que dejas eso. Sería estupendo. El problema es porque además la gente en esto es muy sensata. Yo he dicho mucho cuando promocionaba mi última novela, ¿no? Que porque que en la que hablo de la vejez y la gente, y yo decía, joder, la gente es muy sensata porque hay un momento de la vida en el que dicen, tenemos que ir al notario. Tenemos, incluso para dejar las cosas ordenadas, ¿no? ¿Qué más te da? Pues que ya los que vengan detrás que se arreglen, ¿no? Pero incluso la gente que convive con personas que están ya al borde de la muerte suelen contar que hay mucha gente que se resiste a morir, pero que se resiste a morir no porque le dé miedo a la muerte, sino porque tiene la sensación de que han dejado algo desatado, ¿no? Y entonces, a veces, en estas situaciones cuentan que basta con que a lo mejor un hijo, una hija se acerquen y digan, papá, vete en paz, que está todo bien, estamos bien, todo está en orden.
Te perdono.
Y ahí se van, ¿no? ¿No? Es decir, que evidentemente te vas despidiendo de cosas, la vida es eso, no está mal, quiero decir, porque además son paisajes distintos. Toda la vida son paisajes distintos, porque realmente, ¿qué tiene que ver la infancia con la adolescencia, con la primera juventud? Toda la vida estás yendo de un paisaje a otro, y la vejez es un paisaje más de los que tienes que recorrer. Lo que pasa es que es el último paisaje.
Bueno, tú has contado que tiene ciertas concomitancias con la adolescencia, ¿no?
Se parece mucho. Mucho en el sentido de que hay, yo lo digo citando a Chiver, de que es una época de misterio y de confusión. Y la adolescencia es una época de misterio y de confusión. Y está bien, o sea, quiero decir que el misterio y la confusión, bien llevados, pero, y despedirse, pues tampoco está mal. Pero claro, a uno le gustaría despedirse diciendo, he dejado todo en orden, ¿no? He dejado la cama hecha, ¿no? El problema que yo entiendo que dice Abreñaki de ese cansancio es el cansancio de sentir que no deja un mundo.
No queda
un mundo mejor, ¿no?
Oye, esto que hablábamos, ya nos tenemos que marchar casi. Esto que hablábamos del lugar en el que estamos, las cosas que pasan a nuestro alrededor, lo que construye el sitio que nos rodea, ¿no? Claro, yo alguna vez he contado, yo he pasado mucho tiempo fuera de España. Yo he pasado más de 15 años fuera, y en ese periodo me he perdido pues 15 años de historia contemporánea española. Y todavía hoy hay personajes a los que yo no entiendo, porque nacieron en ese periodo, se hicieron famosos en ese periodo, y inexplicablemente pues siguen ahí, ¿no? Si tú en un libro te saltas un capítulo, el libro es distinto. Pero sin embargo yo he descubierto que te puedes saltar 15 años y no pasa nada, te pones al día. Esto igual, te saltas la apertura del año judicial y seguramente tu entendimiento de la realidad va a ser el mismo.
Sí, porque la realidad está mal editada, ¿no? No está. Me lo probé con Paqui el otro día. Me dije, ¿qué tal, Paqui? Dice, pues mira, he estado completamente desconectada. Y digo, ¿y te ha costado conectarte? Y dice, no, me lo sé todo ya. Pero se lo sabía todo ya sin haber tenido necesidad alguna de repasar los periódicos.
No.
Es decir, que en cualquier momento que cojas un relato...
Claro, pero la pregunta que te iba a hacer es, ¿qué consecuencias sacamos de esto? Porque ya a mí me surgió una tentación, como ya sabes, que es no prestar atención.
Bueno, es que se puede.
Claro, llevo toda la vida haciéndolo y todo igual, ¿no? Pero
es que se puede porque vuelves a un relato. O sea, si tú te saltas tres capítulos de una buena novela, no te enteras.
Estás perdiendo de algo.
Claro, porque si sobraban es que la novela es manga, porque no puedes meter tres capítulos que no sirvan para nada, ¿no? Pero sin embargo te saltas siete capítulos de la realidad y vuelves y no pasa nada, porque estamos ahí dando vueltas a... ¿verdad? A mí me sorprende, por ejemplo, yo no conocía esta influencer que se llama María Pombo, ¿no? Y de repente veo un montón de artículos por una tontería que ha dicho, ¿no? Igual un poco como de presidente del gobierno, es decir, que tú te estás ahora... Bueno, hicimos el año pasado, hicimos la prueba, tú te acuerdas que estuve yo
una semana entera bloqueado.
Es decir, que la realidad está mal editada, y está mal editada en parte por lo que decimos del estrechamiento progresivo del espacio público y del ensanchamiento de los poderes financieros a tope, sin ninguna vergüenza y tal, y la resignación. Porque la gente dice, bueno, sabes el que pueda, yo a ver si consigo una habitación sin ventanas por 500 euros, tal, pero no hay un movimiento articulado de protesta, ¿no? Y los políticos de la izquierda, que serían los que estarían destinados a modificar la realidad, están huérfanos completamente de ideas capaces de llevar a cabo y de líderes. Y
¿te sentiste aludido por lo de María Pombo?
No, sí, yo estoy de acuerdo. Para leer hay que estar mal. Lo he dicho muchas veces, ¿no?
Bueno, y es verdad que leer...
María Pombo, ¿para qué va a leer si se encuentra bien?
Que leer no te hace mejor persona.
No, bueno, es una... Pero ayer leí eso, fue porque... Ha tenido ese eco porque debe ser una influencer de mucha influencia, ¿no? Pero ayer leí en una entrevista en El País a una autora de fanzines que decía, que me preguntaban ¿qué está sobrevalorado? Y decía, está sobrevalorado acabar los libros.
Los libros, dejarlos a medias.
No hay que leerlos enteros. O sea, dices, bueno, tenés Umberto Eco decía que tenía muchos libros en su librería que no habían leído porque en su día los había comprado con idea de leerlos, pero luego se te amontonan trabajo y se quedan ahí, ¿no? Y dice, pero al cabo del tiempo, como por osmosis, me han transmitido lo que tenían, ¿no? O sea que es como si los hubiera leído, ¿no? Pero me hizo gracia el término sobrevalorado, con qué ligereza se emplea, ¿no? Está sobrevalorado esto, se emplea muchísimo, ¿no? Pero me hizo gracia porque a los dos días de lo de María Pombo decía, estás sobrevalorado, acabaron los libros.
De todas maneras, pues esto es otro síntoma de que es un mundo extraño, ¿no? Que alguien como ella, es que yo literalmente no sé a qué se dedica.
Yo tampoco, no había oído hablar de ella.
Puede ganarse un sueldo siendo ella, solamente delante de una cámara, ¿sabes? Pues, sí. Es que no sé.
Sí, pero fíjate la capacidad de influencia que tiene, ¿no? Claro, esto es una involución, porque el otro día leí en algún sitio que hay una industria de la ignorancia. ¿No has leído esto?
Bueno, y además hay un orgullo de la ignorancia también.
Claro, y por eso se ha convertido en industria, porque dice, oye, aquí hay un nicho de mercado.
Sí, sí.
¿No? Aprovechémoslo. Y en ese sentido...
Owen Jones, esto lo relata políticamente en sus libros, ¿no? De cómo el desprecio por parte de la intelectualidad de izquierdas a esos ignorantes ha creado esos movimientos políticos de refugio, a veces en la extrema derecha, ¿no? Sí, sí. Bueno, oye, pues este va a ser el año.
Vamos a ver, a lo mejor pasa algo.
Ah, por cierto, que hay jueces que hacen política, tú.
No me digas. ¡Qué escándalo! Aquí se juega. Nothing new, not a thing to convey to you. I got no love to give and no message at all. You won't learn anything.
from this song. Oh, oh, I got nothing to say. I got nothing new, not a thing.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.